Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Anoche se vivió una velada extraordinaria y un momento emocionante con la interpretación de la novena de Beethoven, participada por 470 voces que formaban un coro, la novena participada o participativa, de personas que no son profesionales de la música. Y al frente de la Orquesta Sinfónica de Sevilla y al frente de ese coro que se adentraba gran parte, la mayor parte, entre el público, en las terrazas del teatro, a mucha distancia de la dirección, estaba Isabel Rubio y esta mañana está con nosotros, nos ha hecho una visita. Isabel Rubio, buenos días, directora.
Buenos días, ¿cómo estás, Jesús? ¿Qué tal?
Bien, bien. ¿Cómo vivió lo de anoche?
Pues aún no lo sé, porque fue una experiencia increíble que me siento como llena y vacía a la vez. Muchísima energía, tanta gente ilusionada, interpretando esta sinfonía de sinfonías, que siempre se dice. Y la música era increíble, la maestranza lleno.
Sí, sí, bueno, lleno desde hace días, estaban sí, agotadas las localidades.
Hoy hay otro concierto y tampoco quedan, o sea, está lleno también. Estoy muy feliz, creo que el resultado fue el buscado y superando nuestras expectativas, así que genial.
¿Una experiencia así la había tenido en alguna, vamos, con la novena o con algún otro tipo de composición?
Con un coro tan grande, no. Es un coro enorme, está, bueno, como has dicho, el del escenario y luego las dos terrazas de los laterales llenas de gente cantando de espaldas a mí. Es una experiencia, sí, sí. Bueno, pero, yo de espaldas a
bueno,
ellos.
Bueno, pero te volvías también en algún momento y los dirigías.
Claro, claro, había que haber una comunicación.
Con mucha energía.
Sí, es necesario, tanta gente necesita inputs más exagerados y bueno, la novena, es que hay que hacer cosas muy grandes.
Yo con mi teléfono hice una grabación, pero una cosa testimonial, ¿eh? Cuando llegó el momento que todo el mundo espera. Ahí están los solistas. La verdad es que aún se me pone el vello de punta porque cuando entran todas las voces, el teatro se viene abajo.
Sí, 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 yo lo estoy escuchando y se me está...
Pero digo, es un sonido grabado con mi móvil discretamente para que no me vieran allí con el móvil haciendo pues, ¿qué está haciendo, no? En este momento tan, tan mágico que estábamos viviendo.
Pues suena estupendo, vamos, suena perfecto. Yo quería preguntarle, ¿por qué tiene tanto peso esta obra en la carrera de un director o directora?
Bueno, esta obra ahora mismo ya está declarada desde 2002 como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Es una obra que Beethoven fue su última sinfonía. Ya estaba sordo cuando la compuso. Un señor sordo componiendo esto, o sea, es un genio. Y ha representado un mensaje como de convicción en muchos aspectos, tanto negativos por aquella época, ¿no? Se usó también en el partido nazi, se usó en muchos momentos políticos como atracción, porque es absolutamente un imán de personas. Beethoven lo que quería era unir, aunar, transmitir ese mensaje de unidad, de pues eso, de hermandad. Y claro, lo consiguió, pero vamos, desde el minuto cero. Tuvo un exitazo en el estreno. Todo el mundo quedó enganchado con esta obra. Fue la primera vez que se añadió un coro a una sinfonía. Uh-huh. Y él estaba allí en el estreno. Y desde el minuto cero, esto no pasaba siempre, que las obras musicales tuvieran éxito desde el principio. Y claro, se ha usado tanto el Muro de Berlín, también el concierto conmemorativo. Es una obra históricamente muy fuerte, muy importante. Y hoy en día toda Europa la conoce, tiene el himno europeo, es esto. Y la sociedad la tiene como referente. O sea que para mí, vamos, cuantas veces más, mejor.
Es que leyendo ayer, porque claro, transcriben el himno del coro, lo transcriben como hacen en las óperas, ¿no? Encima del escenario.
Ah, bueno,
Sí. Y claro, cuando con eso, con esa fuerza que tiene, uno lee cosas en este momento como abrazaos millones de criaturas, que un beso una al mundo entero. Hermanos, sobre la bóveda estrellada debe habitar un padre amoroso. Más deja ahí la duda, debe habitar un padre hermoso. Os postráis millones de criaturas, en fin, búscalo más arriba, además decía, búscalo más arriba de la bóveda celeste, sobre las estrellas ha de estar, ha de habitar, sobre las estrellas. Es un canto a la hermandad, ¿no?
Sí, y Beethoven siempre estaba muy influenciado la naturaleza, la creación. Ya los creyentes pueden enfocarlo en Dios, los que no creen pueden enfocarlo en la creación universal. Y lo que él parece que quiso hacer es presentar a la parte buena de la humanidad, a esta creación divina que es, por favor, perdónanos, estamos aquí para ti, y unir todos, y esto es un mensaje, es que trasciende muchísimo, sí. y es muy emocionante, sí. Y por todos los sitios que lo mire, y además musicalmente, por supuesto, también, pues emociona.
Todos beben de alegría en el seno de la naturaleza, lo que decías,
claro,
canta el himno, todos beben la alegría en el seno de la naturaleza. Bueno, esta noche, segunda ocasión de hay un segundo concierto, cierra ya la temporada de la orquesta. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Fue una propuesta que te hicieron, Isabel, o fue una idea tuya?
No, es la preparó la orquesta y a mí me invitaron y hace ya meses, y por supuesto, vamos, emocionada todo el año con esta cita.
¿Y quién? Han estado 3 meses, creo, preparando el coro, porque son personas, sí, que deben tener oído, obviamente, y voz, sí, pero que no son profesionales.
No pudieron hacer ayer nada sin oído.
Sin oído eso no se puede hacer, y sin voz también para cantar. ¿Cómo se ha hecho el proceso?
Hay esta gente con implantes cocleares cantando, en el coro. Es que es muy emocionante. Pues se hizo una selección a principio de año y se presentaron muchísimas personas, se cogieron a las que pudieron cantar, no sé cómo se hizo exactamente, pero se han estado preparando con la maestra de coro, María Elena Gauna, que ha hecho, bueno, lo que acabáis de escuchar, un trabajo increíble con gente que abre la partitura, la está leyendo, pero es que no sabe lo que es la música, no sabe música. Y eso es el logro de... Hay gente también que es músico dentro, sí, personas que cantan.
Supongo que sí, que habrá...
Hay de todo, es súper heterogéneo, pero es que hay gente que es la primera, me lo decían, es la primera vez que tengo un contacto con la música clásica. Y qué experiencia, ¿no? Y gente llorando que viene a abrazarte, o sea... Mira, yo estoy que voy a llorar todo el rato.
Viene de una intensa agenda de debut, como la Orquesta de Asturias, la de Tenerife. Tantos proyectos al mismo tiempo, es un poco complicado, ¿no?
Sí, es muchas horas de trabajo.
Y tan exigentes.
Sí, viajar, hay que montar un repertorio muy grande. A veces no se repite lo que tienes que hacer dirigiendo, y entonces hay gente que a lo mejor se cree que los directores subimos a la tarima y esa semana es la que estamos trabajando, pero realmente estudiar la novena de Beethoven lleva meses antes. Y toda esa preparación, pues todo el año. La verdad es que llevo un año bastante lleno, contentísima, y que siga, ¿no?
¿Y habías dirigido la novena antes?
Sí, alguna vez, sí.
Pero no con...
No con tanta gente.
No con tanta gente. Estamos hablando de casi 500 personas, 480, dijo el gerente de la orquesta, que dio unas palabras antes, sí, de comenzar, 480 personas. ¿Ensayos con ellos cuántos has tenido, con el coro?
Yo con el coro sola uno, el lunes, el martes ya con orquesta, y el miércoles otra vez todos juntos ya con solistas y modo concierto, ya.
O sea, 3 ensayos.
Tres ensayos. Y María Elena ha sido la que
ha ensayado
todo
con ellos, claro. Lo que
sí,
ha ido,
sí, el meritazo increíble.
Bueno, Isabel, tú conoces todas las orquestas de España, ¿no?
Casi, no todas.
Casi
no.
Todas, pues no, tiene, no, no. Hay un currículum aquí, ya digo todas no, pero aquí tiene un currículum de haber dirigido, bueno, Bilbao, Madrid, muchas orquestas de España,
sí,
muchísimas.
Sí, sí, tengo suerte de poder estar circulando por el país y conociendo a tanta gente bonita y profesional tocando música. Y eso, y estoy enamorada de mi trabajo y la verdad es que, pues qué voy a decir, que el año que viene también sigo, tengo bastantes cosillas buenas y eso.
Eres directora titular de la orquesta de Gerona.
Sí, la Jove Orquestra de Les Comarques Gironinas.
De la joven orquesta de Gironina.
Sí, sí.
Creo, no sé, ¿cuántas mujeres hay dirigiendo orquestas titulares sinfónicas en nuestro país? Que hay casi cada una en...
Pues,
o superan desde luego el número de 30.
Titulares, no te sé decir, yo, es que no, orquestas, a lo mejor diría dos, No,
sí, sí,
me pillas, hoy me pillas, porque sí que estaba Virginia Martínez precisamente dirigiendo la de la región de Murcia, que es de donde yo soy. Pero ahora mismo ya no.
Digo porque entonces, la proporción... sí, yo lo que iba era la proporción tan...
Bueno, está, claro...
Tan desproporcionada.
Alondra de la Parra está en la Orcam ahora y... Bueno, proporción de... Ya, ya.
¿Sabes por dónde voy? Que,
sí, sí.
Que hay más de 30 ahí de orquestas sinfónicas en nuestro país.
Sí, hay más de 30, sí.
Y puede haber una mujer o dos. No,
sí.
A mí no me salen más.
Claro, en la grande es una. Y en las jóvenes, pues...
En la grande es una.
Otra.
¿Y eso cuándo va a cambiar, Isabel? ¿Qué más currículum tienes que tener? Para, digo, tú o gente que está como tú, ¿no?
Sí, a ver, la realidad es que está cambiando poco a poco, pero sí que es verdad que se nota esa diferencia. Lo importante también es que se vea que no es cuestión de género, sino de calidad. Y ahora mismo hay directoras muy buenas... como para ser titulares de orquesta. Así que sí que es verdad que ya no hay ninguna excusa.
Tu vocación surgió, por la dirección surgió como de casualidad, ¿no?
Totalmente. De un encuentro en un curso de verano en mi pueblo, en la banda de mi pueblo, y me apunté a probar. Me subí a la tarima, empezó la música, empecé a dirigirla, me la había estudiado, por supuesto, y eran mis compañeros de toda la vida de la banda y fue un momento súper bonito. Empecé a sentir cosas físicas en mi cuerpo, las orejas calientes, los ojos sin poder cerrarlo, o sea, una emoción real y fue adictivo, desde ahí no me quise bajar de la tarima.
¿Y con qué edad fue eso?
19 a lo mejor.
Uh-huh.
19
años.
Sí, sí. Pero antes eras o te habías especializado más en percusión.
Sí, yo tengo las dos carreras, percusión y dirección. En Murcia las estudié. Sí, sí, sí.
¿Y de la percusión pasar a la dirección? Hay que
sí,
ver.
Sí, pues imagínate, yo he tocado la novena, el bombo, que el bombo, la percusión solo se toca en el último movimiento,
sí,
los últimos 7 minutos de la hora y cuarto que hay. Y recuerdo haberla tocado en el Auditorio Nacional con la Orquesta de Murcia, estar una hora así de brazos cruzados y digo, me estoy durmiendo. Y que la música es maravillosa, pero, jolín, una hora sentado mirando.
Sí. Pero claro, y sin poderte también, tienes que estar, ¿no? Como...
Claro, y entonces he pasado de estar atrás a decir, yo quiero hacer más cosas. Y me he pasado al otro lado y la verdad es que es adictivo, como digo.
Ayer había unas proyecciones que se estaban haciendo en directo, yo creí que eran que se habían grabado antes, pero había una gran pantalla que está delante justamente de ti y yo pensaba, ¿no le distraerá? Que no me acuerdo el nombre del chico que
Cachito
hace la...
Cachito Valle, sí.
Sí, que hace esa, que lo va creando a la vez, ¿no?
Yo creo que ya está montada la proyección y la verdad es que no me distrae porque tengo tantas
porque,
cosas.
Claro, pero es un pantallón, digo,
sí, sí.
No te distrae.
No me distrae porque yo no quiero. Porque,
ya, pero porque claro, tienes delante de tus ojos, tienes la pantalla, que
totalmente.
Si eso te requiere un esfuerzo mayor.
Solo me di cuenta de dos momentos, cuando empezó y en un momento que sale un sol gigante,
sí,
en un momento muy épico, pero no me di cuenta porque tengo tantas cosas que hacer que es que ya no doy, ya no me da para más. O sea, no me di cuenta realmente, no me molesto nada.
Pero cuando diriges, ¿te vienen imágenes a la cabeza? ¿O no cabe ya, no te da tiempo para más?
Sí.
Cuando estás dirigiendo música.
A veces sí, es como coger una referencia, ¿no? Gestual, imaginativa, un imaginario musical enlazado con las emociones. Siempre es muy buen punto de referencia para decírselo a los músicos, ¿no? Por ejemplo, aquí, en esta parte muy sutil, vamos a intentar pensar que esto es una emoción amorosa o que esto es una sorpresa. Sí que, en ciertos puntos... es más interesante coger una referencia real de, bueno, porque la música es emoción total.
A la hora de trabajar una partitura, ¿cuánto hay de intuición y cuánto hay de disciplina?
¿Se hace o se nace, no? Pues, mira, hay muchas personalidades diferentes para ser director, y esto también es lo bonito, ¿no? Que mi novena, mi versión de la novena, no es la novena del director que vino, por ejemplo, la semana pasada, Guillermo García Calvo, a dirigirla. Y eso es realmente lo que define el arte, porque yo ahora mismo estoy haciendo una obra de arte trasladándola a unos músicos que se lo trasladan al público. Mi concepción de la partitura, mi trabajo, mi bagaje anterior, mis referencias vitales no son las mismas que la persona que vino la semana pasada. Y eso también es lo interesante, si no, no sería tan interesante ofrecer la misma novena de Beethoven dos semanas seguidas.
Sería,
¿no?,
lo mismo, ¿no? Sonaría igual.
Sí, pero nunca es igual. Por ejemplo, hoy no va a sonar igual que ayer, pero sí que hay mucha diferencia entre versiones.
Pero eso ha estado bien, porque así la gente puede sacar eso que estás comentando, que cada director lleva la orquesta de una manera y luego ya con el aditamento de los coros, ¿no? De estos coros espectaculares. O sea, que la que se hizo la semana pasada, que ha sido el cierre con estas versiones de la novena, pues permiten a quien haya tenido la suerte de ir, pues comparar, ¿no? Que todo es comparable.
Sí, claro.
Pero no en el sentido de cómo afrontar una obra.
Te entiendo, sí. Y bueno, y el coro de la maestranza, obviamente, no es el coro participativo, te crea sensaciones diferentes. Puedes vivir una experiencia absolutamente diferente.
Y el espacio influye.
El espacio de interpretación, ¿no?
Claro.
Sí, hombre, la maestranza es mucha maestranza, sí.
Tengo aquí, a ver si reconoces esto, ¿dónde fue?
La Alpina, ¿no?
El 12 de octubre del 23.
¿Aquí?
No, aquí no. Sí, lo ha dicho bien. Lo ha dicho bien, lo ha ido a la primera. Esto es con la orquesta de Gerona.
Ah, vale, pero en octubre no fue en verano.
Fue en verano.
Que solo nos reunimos en verano, por eso.
Pues fue, en la Alpina.
Sí, la Sinfonía Alpina de Strauss.
La Sinfonía Alpina, pues haciéndola con la orquesta tuya.
Sí, sí, pues en la semana que viene tenemos el concierto en Girona, el domingo, y el lunes en el Palau de Barcelona, con los planetas de Holst.
Ah, con los planetas, otra obra de fuerza y de energía, ¿eh?
Sí, aquí no paramos.
Y va la marcha.
Totalmente, cuanto más gente hay en el escenario, yo más feliz.
Bueno, Javi, ¿tú querías preguntarle algo a Isabel?
Yo sí, de que si hay alguna obra de que aborrezcas, de que ya no quieras volver ni a escuchar ni a dirigir, que muchas veces pasa con los cantantes que tienen una canción y dicen, no la quiero volver a cantar. ¿Pasa también con los directores que exista una obra que digas, no la quiero volver a tocar o ni siquiera escucharla porque ya estoy cansada de ella?
Si es buena música, puedes tener una experiencia un poco negativa. A mí me pasó, por ejemplo, con una sinfonía de Brahms en Alemania. Brahms es increíble, adoro a Brahms, estoy enamorada de Brahms. Ahora estoy en época Brahms, estudiando Brahms. Puedo irme a dormir con... O sea, Brahms a tope con él. Pero tuve una experiencia un poquito negativa en un curso y la aborrecí un poquito. Voy a separarme de esta experiencia, no quiero acordarme. Luego también con Bruckner, en otra experiencia con otro director. Pero al ser buena música, la experiencia ya no importa y pasa el tiempo y dices, no, es que hay que separar esto. Pero sí que a lo mejor dices, pues ahora mismo la he dirigido tanto que está bien dejarla un tiempo.
Un tiempo, ¿verdad?
Pero si es música buena, yo creo que nunca se va a aborrecer. Sí que a lo mejor ha habido alguna obra que dice, esto no quiero volver a hacerlo porque no me lo he pasado ni siquiera bien.
Bueno, por Andalucía, ¿tienes alguna cita prevista ya que estamos hablando para toda esta tierra?
Pues sí, vuelvo a la Orquesta de Córdoba en temporada... este diciembre.
¿Qué vas a hacer?
Vamos a hacer el Lago de los Cisnes, la suite, el concierto de Strauss, de Boe, y una obertura que ahora mismo no recuerdo, pero será en diciembre con la Orquesta de Córdoba, que les quiero mucho y la verdad es que vuelvo por tercera vez.
Y además nos gusta mucho y suena muy bien y lo hace muy bien la Orquesta
sí,
de Córdoba.
Y hay muy buena gente allí dentro, sí.
¿Y ópera diriges también? ¿Has dirigido?
Pues voy a hacer debut este año en ópera.
¿Con cuál?
Hice en el Teatro Real una pequeña incursión en una ópera didáctica, pero muy pequeñita. Y ahora Las Bodas de Fígaro, compartiendo el director titular es Daniel Gil de Tejada en la Ópera de Cataluña, en la Fundación Ópera de Cataluña. La mía va a ser el 19 de octubre con la Orquesta del Vallés,
la Orquesta del Vallés,
a la que amo, adoro y admiro mucho. Uh-huh.
No es mala, no es mal, bueno, título estupendo, Bodas de Fígaro, para debutar en la ópera.
La verdad que sí.
Isabel Rubio, gracias por habernos, bueno, por haber estado con nosotros esta mañana, en una mañana en el que todavía estás en esa nube que viviste anoche.
Sí, sí, ya. Total.
Pero esta tarde a las 8, segunda parte.
Otra, por supuesto. Diría estáis todos invitados, pero es que ya no se puede entrar. No.
Pero yo tuve el privilegio de estar anoche viéndote, en la noche del estreno.
Qué bueno.
Y me encantó.
Pues así, me alegro mucho.
Felicidades.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Chao.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.